Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Universfarad, de esta sección donde hablamos del mundo judío en el universo académico, o viceversa, como lo quieran llamar. Vamos a hablar hoy con Ricardo Muñoz Soya. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas tardes. Bien, Jorge.
¿Cuál es tu cargo? Tú estás en la Universidad de Salamanca, ¿verdad?
Sí, sí. Pertenezco al área de estudios hebreos y arameos en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y allí imparto la docencia como profesor contratado doctor.
O sea que tú enseñas hebreo.
Sí, entre otras múltiples cosas dentro del mundo del judaísmo, sí, estoy al cargo de varias asignaturas de lengua hebrea.
Pero tus áreas de investigación van más allá de la literatura, también te metes en el terreno de la historia, ¿no? De la historia común de los españoles y los judíos.
Sí, bueno, en realidad trabajo sobre todo historia del judaísmo hispano-medieval. Tanto historia social, historia material, que es uno de los, digamos, de los fuertes o de las líneas de investigación más tradicionales del área, ¿no? durante todo el tiempo que se han impartido los estudios aquí. Entonces, sí, hay una parte de investigación que fundamentalmente es de carácter histórico y filológico, porque también en ocasiones trabajamos con documentos hebreos, y luego la parte de la docencia sí que se compagina más, lógicamente, la parte lingüística con la parte histórica y cultural.
Bueno, yo no sé, ahora mismo trato de recordar, ¿Salamanca hubo también una judería? ¿O?
Sí, en Salamanca está estudiada muy bien la judería y muy bien documentada, y gracias sobre todo al alma mater, ¿no?, de los estudios hebreos, del estudio salmantino, que es el profesor Carlos Carrete Parrondo, que bueno, lamentablemente ha fallecido hace muy poco, pero gracias a él y a una colección documental fundamental para la historia del judaísmo, que se llama Fontes Judaeorum Regni Castellae, pues precisamente el primer volumen está dedicado a toda la documentación recogida en distintos archivos sobre Salamanca, la judería de Salamanca, la comunidad judía de Salamanca y también de la provincia.
Claro, pero tú no eres de Salamanca, eres de Burgos, y en esa zona de Castilla, o que hoy llamamos Castilla-León, pues sí que hay muchos vestigios o fuentes de información para afirmar estas nociones históricas, ¿no? Tengo entendido que tú has estudiado, por ejemplo, el tema de la sinagoga de Burgos.
Sí, de Burgos realmente, claro, fue una comunidad judía importantísima, fue la segunda más importante después de la de Toledo en el siglo XIII. Lo que pasa que conocemos, bueno, relativamente poco. Precisamente otro burgalés, que fue profesor Francisco Cantera Burgos, escribió un artículo hace ya tiempo sobre la judería de Burgos, y hasta entonces realmente ha sido la única referencia sobre el pasado judío de la ciudad en este caso. Pero él también trabajó mucho otras juderías de la provincia, sobre todo del norte, de la zona de las Merindades, de la Bureba, Frías, Briviesca, Medina de Pomar, que realmente fueron comunidades también muy importantes, ¿no?, porque estaban localizadas en lugares estratégicos de contacto comercial con los puertos del Cantábrico, y bueno, realmente sí que hay todavía muchísimo por conocer, pero la documentación tampoco es tan amplia como en ocasiones se desea. Y sí que es verdad que Burgos tuvo un barrio judío del cual prácticamente no sabemos nada. O sea, no tenemos prácticamente ningún resto arqueológico, aunque ahora se está empezando a potenciar otra vez algunas excavaciones arqueológicas y se está intentando un poco volver sobre esta cuestión. Ojalá haya cosas, hallazgos importantes, pero realmente materialmente no tenemos grandes cosas.
Bueno, lo que sí tú has estudiado no solamente en la historia común que citábamos de judíos y españoles durante la estancia de los judíos, sino también después de la expulsión, ¿no? Los temas de Inquisición, de criptojudaísmo.
Sí, así es. Realmente eso, también me he dedicado sobre todo a la proyección conversa, ¿no? Es decir, el inicio del problema converso a finales del 14, 15 y sobre todo primera mitad del siglo XVI. De hecho, la tesis doctoral en concreto me centré en una zona del sur de Soria, un pueblo muy, muy interesante, muy bonito, que es Berlanga de Duero. Y ahí sí analicé y estudié con profundidad pues todos los procesos inquisitoriales que se incuaron desde la época de la expulsión hasta aproximadamente 1550 y bueno, pues todos los problemas que suscitó la llegada de la Inquisición, cómo se fue desmembrando toda la comunidad criptojudía de Berlanga de Duero, que tenía también contactos importantes con otros núcleos cercanos como pudieron ser Medinaceli o Almazán. Es realmente interesante porque da una visión, el estudio de la documentación inquisitorial a veces no solo es un solo personaje o un lugar determinado, sino que si se estudian con la perspectiva adecuada se pueden encontrar los distintos elementos de solidaridad entre las comunidades, cómo se relacionaban entre ellos, cómo se unían para las prácticas religiosas, pero también toda la parte conflictiva que eso que la vida diaria conllevaba, ¿no? Entonces aparecen muchísimos conflictos, muchísimas peleas, discusiones, enemistades personales dentro de la propia comunidad conversa. Uh-huh. Entonces realmente eso era, vamos, un caldo de cultivo para que cuando llegaba la Inquisición, pues eso explotaba por todos los sitios.
Uh-huh. Era tierra de malsines, como se podría decir.
Así es.
Exacto. Bueno, y yo quería preguntarte, porque seguramente también allí sucedió, como en otras partes de la geografía española, todavía no española, pero la geografía peninsular, que después de las masacres y las matanzas de 1391, pues las grandes juderías de las ciudades pues se dispersaron y muchos se recompusieron a medias o de forma oculta en pequeños poblados, ¿no? Con lo cual hay una dispersión geográfica en aldeas y pueblos de las provincias.
Sí, en efecto. Es esta dicotomía ciudad-campo, ciudad-pequeñas villas, y es verdad que el problema converso no se manifestó de la misma manera. La conflictividad era muchísimo más más tensa y mucho más violenta en las ciudades, obviamente, que en los pequeños núcleos fuera de las ciudades. Luego también hay que tener en cuenta que muchos de estos lugares pertenecían a nobles, y entonces el régimen de protección era diferente, tenían una cierta independencia. Y es verdad que en estos focos más aislados y durante un periodo de tiempo, dependiendo también de las fechas, obviamente, el criptojudaísmo pues sí que se pudo desarrollar con mayor facilidad que en las ciudades.
No, yo es que me imagino, por ejemplo, que sitios como la Sierra de Francia, que fue, digamos, un sitio donde se escondieron los combatientes de la Guerra de la Independencia, uh-huh. Pero que seguramente unos siglos antes también pudo ser refugio para los judíos perseguidos, ¿no? Ir a un sitio aislado para poder seguir practicando en secreto la propia religión.
Sí, sí, se buscaba, por ejemplo, es muy conocido, por ejemplo, la comunidad criptojudía de Guadalupe, que también está muy muy apartado ya en Extremadura, y también ocurría lo mismo. Es decir, sí que se buscaba ciertas posibilidades de secreto, ¿no? Para que las prácticas fueran más fáciles de realizar. Es así, pero en cualquier caso es verdad que luego en estos pequeños lugares eran muy pequeños y todos se conocían, es decir, que de una manera u otra a veces lo que refleja la documentación inquisitorial es que la propia población cristiana vieja y pues sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Uh-huh. Volvamos al siglo XXI, tú estás enseñando estas cosas en una universidad como la de Salamanca, que tiene una proyección internacional en humanidades muy sólida, muy fundamentada, pero no tanto en el terreno de los estudios hebreos, ¿no?
Bueno, la Universidad de Salamanca es muy tradicional y tiene una larga historia. Y ciertamente los estudios hebreos en Salamanca también tienen una historia que arranca en la Edad Media, ¿eh? Porque fue precisamente a partir del siglo XIV cuando en el concilio de Vienne, que estaba en Francia, el Papa Clemente V fue el que decretó un canon por el que se autorizaba y se ordenaba a cuatro universidades europeas, en concreto la de Oxford, la de París, la de Bolonia y la de Salamanca, la enseñanza de lenguas orientales. Y por lenguas orientales se entendía el árabe, el hebreo y el arameo, o como lo llamaban, caldeo. O sea que desde el siglo XIV sí que hubo estudios, enseñanza del hebreo y del arameo y del árabe en Salamanca, ¿eh? Y luego el periodo clásico también de los estudios hebreos en Salamanca es el siglo XVI, ¿no? Hay que olvidar pues el biblista Fray Luis de León, y luego pues algunos colaboradores como Pablo Coronel o Alfonso de Zamora, que luego pasaron a la Universidad de Alcalá, donde se desarrolló el humanismo bíblico, ¿no? Y el mundo de las Biblias políglotas. O sea que historia en estudios hebreos hay en Salamanca. Luego ya, lógicamente, en los siglos posteriores se siguió impartiendo hebreo prácticamente hasta Mendizábal, hasta la desamortización, y sobre todo es a partir ya del siglo XIX, cuando empiezan a desarrollarse, digámoslo así, de forma más moderna, junto con los estudios de Madrid, de Barcelona y de Granada. Es más o menos la línea. Luego ya la parte más contemporánea, sin lugar a dudas, bueno, hay dos grandes figuras en el hebraísmo español, que fueron Francisco Cantera Burgos y José María Millás Vallicrosa, y gracias a ellos, bueno, se forjó, por decirlo así, una primera generación de hebraístas a partir de los años 70 y 80, y en Salamanca, pues como he dicho al principio, sobre todo ha sido Carlos Carrete Parrondo el que al principio comenzó en la Universidad Pontificia con la filología bíblica trilingüe, y a partir de los años 90 pasó a la Universidad de Salamanca, y ahí se fundaron y se continuaron hasta hoy los estudios de hebreo y de arameo.
Y bueno, ¿qué tal, qué estado de salud el tema de los alumnos actuales con respecto a este tema de las lenguas orientales?
Bueno, pues yo trato de desdramatizar un poco esta cuestión de los alumnos, porque bueno, hasta en el siglo XVI, esto está documentado, cuando daban aquí clase Fray Luis de León y Martín Martínez de Cantalapiedras, pues decían que tenían media docena de alumnos. Así que si en aquel momento de esplendor del humanismo y de la teología tenían esos pocos alumnos, no debemos tampoco engañarnos ni sorprendernos, porque no haya una gran cantidad de alumnos como puede ser en otras filologías. Eso es lógico, ¿no? Lo exige la propia disciplina y el espíritu de la época. No se puede pensar que van a ser estudios muy masificados. Entonces, bueno, eso tiene una ventaja, y es que yo creo que se vive un poco menos la crisis y la fobia por los alumnos, porque más o menos se mantiene el número, y por otro lado, desde el punto de vista docente, pues facilita muchísimo las clases, porque el contacto con los alumnos es muy directo y se trabaja de una forma muy dinámica y muy cómoda.
Muy bien. Pues Ricardo Muñoz Zoya, entre otras cosas, tú ahora estás de secretario, ¿no?, en la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos.
Así es, estoy ejerciendo las tareas de secretaría de la asociación, con bueno, mucho gusto.
Pues de todo esto hemos hablado ya con compañeros tuyos, por lo menos de interés, de aficiones a los estudios hebreos y judíos, y te agradecemos tu presencia aquí en los micrófonos de Radio Sefarad.
A vosotros por vuestro interés.